Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Alertan sobre engañosas campañas para desalentar el voto de los latinos. Grabaciones con comentarios racistas sacude el poder político en Los Ángeles. El derecho al aborto y los autos eléctricos en la boleta de California. A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, líderes latinos lanzan una campaña para identificar y neutralizar mensajes encaminados a desinformar a los votantes hispanos. Los organizadores dicen que hay turbios intereses que con estos engañosos mensajes, muchos de ellos en las redes sociales, tratan de evitar que el ciudadano vote o lo haga presa de la confusión. Con los detalles, José López Zamorano.
Es imposible negar que ha habido un fraude, que ha sido un fraude masivo.
Un total de 40 videos en español de YouTube figuran en un nuevo análisis de Media Matters como ejemplos del fenómeno de la desinformación electoral, que empezó a resear en nuestro propio idioma conforme nos acercamos a las elecciones del 8 de noviembre.
Ya sabemos que es un problema grande en nuestra comunidad y que sigue creciendo, pero ha existido ya por décadas.
Julio Rivera es subdirector nacional de participación cívica con el Fondo Educativo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, que lanzó la campaña Defiende la Verdad, dedicada a entrenar a líderes comunitarios para detectar la desinformación en español.
A través de estas plataformas es muy fácil que la desinformación, la malinformación y la información errónea puede crecer y puede seguir esparciéndose.
Se trata de un problema especialmente dañino para los 35 millones de adultos latinos elegibles para votar en las elecciones intermedias, porque 43% obtiene su información a través de YouTube y un 37% a través de Facebook.
Hello, Iowa.
Por ejemplo, durante las elecciones de 2016 se hizo viral un mensaje desinformativo donde se invitaba a la comunidad latina a no acudir a votar por Hillary Clinton porque podían hacerlo por teléfono, lo cual es obviamente falso. En 2020, las redes sociales fueron inundadas con mensajes comparando a Joe Biden con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Pero los mensajes más comunes buscan atemorizar a los votantes hispanos a acudir a las urnas, mintiendo sobre la presencia de agentes migratorios, confundirlos sobre la fecha de votación, la ubicación y el horario de voto, o diseminando información falsa sobre las plataformas de los miles de candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Gustavo Torres es un activista colombiano en Washington, D.C. y líder de la organización comunitaria Casa Maryland.
Todo eso está ocurriendo en español. Y nos están desinformando en nuestro propio idioma. Son tan estratégicos que utilizan los mismos tonos e incluso acentos de diferentes países para poder comunicarse.
Aunque las fuentes de la desinformación son diversas y en algunos casos han sido rastreadas a Rusia o países de América Latina, el resultado ha sido similar. Un número creciente de votantes hispanos tiene temor a acudir a las urnas o elige a candidatos a partir de información falsa. Las empresas de redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok se han defendido bajo el argumento de que buscan combatir el problema. YouTube asegura, por ejemplo, destinar a más de 20.000 trabajadores para identificar y eliminar la desinformación, no solo en inglés, sino también en español y en otros idiomas. Brenda Victoria Castillo, presidenta de la National Hispanic Media Coalition, considera que no ha sido suficiente. Estamos frustrados. Estamos aquí otra vez para decirle a las plataformas que deben hacer más para poner fin a la explotación de nuestra comunidad a través de la desinformación y el fraude en línea. El legislador demócrata de Texas, Joaquín Castro, solicitó al FBI investigar la desinformación rampante en los pasados comicios, porque en su opinión representa un peligro para el proceso democrático. Los expertos recomiendan verificar la información sospechosa en sitios como Yonkipedia y, ante la duda sobre su veracidad, evitar diseminarla en sus propias redes sociales para no convertirse en multiplicador de la desinformación. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Convulsión política se vive en Los Ángeles después de que salió a la luz una grabación de audio en la cual se oye a tres influyentes concejales latinos hacer comentarios racistas, insultando a afroamericanos, indígenas oaxaqueños, homosexuales, judíos y armenios. En la reunión grabada en secreto hace un año, los concejales discutían el reparto del mapa político de la ciudad y parecen tratar de diluir la fuerza de los distritos negros. El académico oaxaqueño Gaspar Rivera Salgado comentó sobre las repercusiones de esta debacle política que sacude la más grande ciudad de mayorías latinas en plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Cómo recibiste estas palabras?
Mi reacción inmediata fue una de completa revulsión, ¿no? Por el estereotipo extremo que expresan, especialmente viniendo del liderazgo mexicoamericano que dirige la vida política de la ciudad de Los Ángeles. Uno esperaría que la lucha por la representación, la lucha por ganarse espacios en gobiernos locales como Los Ángeles, pues es una lucha basada realmente en un entendimiento de la justicia para todos, especialmente racial en una ciudad tan diversa como Los Ángeles. Y mi segunda reacción es de que, bueno, qué tristeza que toda nuestra clase política dentro de la ciudad haya reprobado esta prueba de no tener un análisis muy sesudo basado en una ideología antirracista. Se ve que están reproduciendo lo peor de ese racismo internalizado que traemos de México y que se reproduce aquí en los Estados Unidos. No solamente basta que votemos por líderes latinos, por políticos que dicen nos representan por ser latinos, creo que debemos ahora de cuestionar cuáles son las plataformas políticas de estos latinos. Y esto pone en cuestión el proyecto político latino, ¿no? Un día oscuro para el proyecto político de los latinos y de los migrantes en general.
¿Cuáles crees que podrían ser las consecuencias de esta conducta para la comunidad? ¿Qué tanto lesiona a la comunidad?
Pues les suena muchísimo. Este es un momento histórico. Esto no se va a ir. Apenas comienza el proceso de las repercusiones. En términos inmediatos, todos los sectores de la comunidad aquí en Los Ángeles están pidiendo la renuncia inmediata de Nury Martínez, de Kevin de León y de Gil Cedillo. A más mediano plazo, creo que esto llama en cuestión la capacidad de los políticos latinos mexicoamericanos de representar no solamente a la comunidad latina, pero de representar a una comunidad diversa, especialmente la comunidad afroestadounidense está sumamente dolida y realmente están cuestionando cuál es el proyecto de la comunidad latina, cuál es el proyecto del crecimiento en el poder político de la comunidad latina, porque como escuchamos en las grabaciones, parece ser que simplemente quieren acumular poder, ¿no? Pero yo creo que ahí está la pregunta, ¿para qué queremos poder? ¿Para qué estamos movilizándonos? ¿Para qué llamamos a nuestra gente a votar? ¿Es simplemente para acumular prestigio y poder para los políticos o realmente tenemos un proyecto de justicia para todos? Y que comiencen dos procesos importantes. Uno es este proceso de diálogo serio, sesudo, de cómo es posible que nuestros líderes se expresan de esa manera. Pero para movernos adelante también, pues ya se está hablando de qué pasos se deben de institucionalizar para garantizar que esto no vuelva a suceder. Al centro de todo el debate estaba la manera en que se forman los distritos de la ciudad. Ya hay varias propuestas de quitarle poder al Concilio de la Ciudad, porque ahora tienen el voto último de aprobar esos límites, que se crea una comisión independiente para sacarlo de este debate. Por otro lado, también la ciudad debe de institucionalizar prácticas antirracistas, una comisión de alto nivel para que garantice equidad racial para la comunidad negra y especialmente para la comunidad indígena migrante, ¿no? ¿Cómo es que podemos realmente iniciar un diálogo con una comisión, con una representación multisectorial que pueda garantizar que los intereses de esta comunidad no van a ser invisibles? También la nueva generación de líderes latinos tienen que no solamente decir que están comprometidos con la lucha de la comunidad migrante latina, pero también que su filosofía, su plataforma política está basada en un proyecto antirracista.
Fue Gaspar Rivera Salgado, director del Centro de Estudios Mexicanos de UCLA y asesor del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en nuestros archivos de Línea Abierta del 12 de octubre en radiobilingüe.org. consagrar el aborto como un derecho en la Constitución del Estado de California y que los ricos paguen la factura para aumentar la compra de autos eléctricos y ayudar a combatir los incendios son dos de las siete iniciativas del referendo que aparecerá en la boleta electoral de California este 8 de noviembre. Con los pros y contras de estas dos propuestas de gran interés nacional, nos reporta desde Los Ángeles Rubén Tapia.
En respuesta a la revocación de Roe v. Wade, la legislatura estatal controlada por los demócratas presentó la Proposición 1.
Prop 1 will put the fundamental right to abortion and fundamental right to contraceptives.
La Constitución de California establecería el derecho fundamental a optar por un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Además, garantizaría que dichas protecciones no se puedan cambiar sin otro referendo. Los opositores señalan que California ya cuenta con una de las protecciones más avanzadas del país, que sería una costosa pérdida de tiempo, ya que sería impugnada en los tribunales, y que los demócratas la propusieron para movilizar a sus votantes. El obispo Jaime Soto y otros líderes religiosos también se oponen.
La Proposición 1 no es necesario, propone un lenguaje muy extremo y será costoso para todos los californianos.
Por su parte, Melina Cruz Bautista, de 24 años, registrada independiente, aunque todavía no ha estudiado la propuesta, dice inclinarse por el sí.
Económicamente a veces no nos viene en buen tiempo tener babies, so creo que es mejor por lo menos tener esa opción sin tener que ir a la cárcel o ser rechazada, pero también vista como mala persona.
La Proposición 1 es apoyada por la plana mayor estatal demócrata y a nivel nacional, así como por reconocidas organizaciones médicas y de salud reproductiva. Se opone la Conferencia de Obispos Católicos de California, organizaciones civiles y el Partido Republicano del Estado.
A veces sí voy, pero han habido veces que no voy.
Alejandra Carmona tiene 29 años. Desde sus 18, vota, aunque no siempre a las elecciones intermedias. Todavía no había estudiado la Proposición 30, que busca aumentar el 1,75% de impuestos sobre la renta personal a los que ganen más de $2,000,000 anuales. De esa manera, habría recursos para subsidiar la compra de vehículos eléctricos, construir infraestructura y para combatir los incendios forestales. A Alejandra le parece buena idea.
Pero que no le estén subiendo la renta a todo el mundo.
Sin embargo, la Proposición 30 tiene muchos bemoles. Si bien la apoyan grupos médicos, ambientalistas, sindicatos y el Partido Demócrata de California, se opone también el demócrata gobernador Gavin Newsom.
Proposition 30, one company's cynical scheme.
Dice que es un esquema cínico de la empresa de viajes compartidos Lyft, principal partidaria de la propuesta, para que con el dinero de los contribuyentes cumplan el mandato estatal de cambiar a eléctricos los vehículos de gasolina para el 2030. Aunque sindicalistas como Ada Briseño rechazan el argumento.
Para nada. Necesitamos incentivar a las personas, a ti y a mí, que podamos decir, si hay un rebate, puedo hacer esa inversión y ayudar a tener un vehículo que va a cuidar a nuestro medio ambiente.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross, Ethnic Media Services y de Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.